Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Se produce un contacto en el rostro del jugador de América. El árbitro sanciona la falta y muestra la tarjeta amarilla por considerar que se trató de un golpe temerario. Es una decisión arbitral correcta.
Al final fueron unos 5 puntitos ahí en el labio. Estuve hablando con el árbitro, que él me dice que él no hace un movimiento antinatural en el salto, ¿no?
La de Fidalgo me parece muy accidental.
Para tiro rojo.
Porque no.
Bien calificada con la amarilla.
Para mí es un mal arbitraje, pero si a cada mal arbitraje la directiva va a elevar una protesta pública.
¿Ese es el problema?
No veo que todos los equipos envíen cartas cada semana para quejarse que bien podrían hacerlo.
Hablemos del arbitraje
México,
mexicano.
Queda de ver.
Vive un muy mal momento.
Nuestros árbitros, desde luego, son elementos perfectibles.
No es lo mismo, yo insisto, que se queje cualquier equipo, que se queje el América.
Pero siempre se ha hablado de que el arbitraje beneficia a la América y que cuando la América se queja, pues ¿cómo se queja? Siempre ha sido beneficiado.
América ha sido tan favorecido como perjudicado últimamente y tal vez más perjudicado.
Siempre cuando se habla de arbitraje, entonces se ensombrece también, cae una sombra sobre la institución americanista.
El problema es el nivel real del arbitraje en el fútbol mexicano.
Es ver cómo responde el arbitraje ante las quejas de la América.
A la larga también el arbitraje no le gusta que lo exhibas. Sí. El árbitro lleva las de ganar siempre y si te la tiene guardada, te la cobra.
Saludos y bienvenidos a Fútbol Picante. Activa la encuesta para que participe con nosotros en @FutPicante. ¿Favorecerá esta noche al América el arbitraje del partido ante Mazatlán luego de la protesta emitida este lunes? Las opciones son sí o no. Vote, participe con nosotros y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Bienvenidos, así arrancamos esta edición de Fútbol Picante. Acá estamos y con mucho gusto, Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Ya escuchábamos a nuestros compañeros del América, se dicen muchas cosas, que si el arbitraje va a favorecer, va en contra, que últimamente es más en contra. Bueno, hay una protesta de por medio y evidentemente más de uno, y me tengo que sumar a la lista, dice, ah, caray, si está ya la protesta, Rafa, Pietra, entonces esta noche, y por eso hago extensa para ustedes la pregunta de la encuesta, ¿esta noche, Rafa, va a favorecer el arbitraje de la América?
No.
¿Nada?
Bueno, pues,
¿un cariñito, algo?
No. Pietra, ¿cómo estás?
Mi querido Rafa, chico hermano.
Oye, es que, bueno, me parecería increíble. Después de la protesta, echarle la mano.
Hemos visto cada cosa, Rafa. Sí. Pietra.
Hola.
¿Cómo estás? Buenas
hermano.
Tardes. ¿Tú?
No.
Nada.
No, nada.
¿Nada es nada?
Nada es nada. Si acaso, y lo que decía Paco es bien interesante ahí
Pietra.
Al final, luego te las cobran, ¿eh? Entonces, si acaso alguna decisión al revés, pensaría yo más. Pero ni eso, ¿eh? Favorecer, no.
Favorecer, no.
Perjudicar.
¿Tal vez?
En alguna por ahí. Pero yo creo que tampoco.
¿En serio?
Sí. Ahora, lo que sí, va a haber lupa hoy, ¿eh?
Ah, eso sí.
No, sí, claro. Es todo el mundo con
o sea,
lupa.
A la mínima vamos a brincar todos.
Sí. Yo creo que no arroja nada positivo una carta de estas. Porque no vas a mejorar el arbitraje, porque el problema del arbitraje no es, yo creo que no es la tendencia a favorecer a alguien o a perjudicar a otro, sino han sido equivocados, pero aparte son equivocaciones muy obvias, ¿no? Entonces da la impresión de que pasa más por un nivel de arbitraje bajo que por una tendencia como para favorecer o perjudicar.
Sí, ahora, yo lo que espero es que no sea una tendencia ya de cartas, ¿no? Ya empezó el América.
Cartitis.
Y luego los Pumas, cartitis, ¿no? Porque si no, imagínate cuántas cartas hubieran sacado los Pumas el torneo pasado.
Claro.
Muchas,
sí,
¿no?
Sí. No, totalmente de acuerdo.
Sí.
Ahora, tú lo vas a recordar, igual tú, Adal. ¿Cuántos equipos no vetaban árbitros?
Sí, claro.
Sí.
En ese, yo creo que antes que hacer una carta dirigida, o sea, una carta abierta, como lo hizo América, a lo mejor centrarte, si tú sientes que te están perjudicando, a lo mejor puedes centrar un par de árbitros como para así decirle a la comisión, ¿sabes qué? Evítame que me piten estos, porque lamentablemente, aquí tengo las pruebas, yo considero que nos han perjudicado. Y no haces ningún ruido.
Los medios, sí, ruido mediático.
Claro, ruido mediático.
Vamos a hacer contacto con César Caballero, que nos tiene lo último de las Águilas del América. César, bienvenido a Fútbol Picante. Ahora te pregunto del posible 11, lo que ha trabajado Solari, porque todavía tiene mucho que ajustar. Es cierto, ya consiguieron victoria, pero hay mucho que ajustar. Pero antes de ello, ¿hay preocupación en América por alguna repercusión en contra que pueda llegar a tener esa carta que emitieron hace unos días?
Hola, Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te puedo decir que no hay preocupación al interior del América. Ellos consideran que era el momento adecuado para levantar la voz de esta manera en contra del arbitraje. Y esto radica en un par de aspectos. El primero, ellos consideran que varias de las decisiones en contra del América han sido erróneas y te ponen como ejemplo la jugada de Federico Viñas, donde sale expulsado contra el Atlas, la jugada de Roger Martínez, donde consideran que la tarjeta roja se deriva después de que no le marcan una falta a favor al jugador colombiano. También consideran que el tema de Layún fue muy estricto en el tema de la expulsión y por eso consideran que era momento de levantar la voz, porque creen que ya son muchas jugadas en contra y esta situación lo comenzaban a ver como una tendencia. También lanzaron este reclamo en un partido donde ganaron. No querían dar la imagen de que se quejaban del arbitraje como un justificante por alguna derrota en la cancha de Santos Laguna. Aprovecharon el contexto de que el equipo ganó y que les parece que la protesta iba a sonar tal cual como es, como una llamada de atención para el arbitraje que se está viendo en este momento en la Liga MX, el cual consideran es de un nivel bajo y que tiene muchas falencias, y no lo iban a tomar como un pretexto para justificar una derrota. Partiendo desde ese punto de vista, en América lo único que querían era hacer ruido por este tema, pero no consideran que tenga por qué haber ni una situación a favor ni tampoco una situación en contra. Fue simplemente un llamado de atención que están haciendo a Arturo Bricio y a la Comisión de Árbitros.
César, cuéntanos del posible 11 que mande esta noche el técnico Solari.
Bueno, ya sabemos que Santiago Solari es un tipo que le gusta esconder mucho sus armas, trabaja varias situaciones durante los días previos a cualquier partido. En esta ocasión te puedo decir que estuvieron trabajando la línea de 5, repitiendo el mismo cuadro, con Salvador Reyes como carrilero por derecha, con los tres centrales y Mauro Lainez del otro lado. Sin embargo, también durante el día de ayer, que fue la última práctica, como ya está disponible Jorge Sánchez, también estuvieron practicando de nueva cuenta con la línea de 4, dándole entrada a Sánchez por la lateral derecha y a Juan Otero como extremo derecho. Estos dos esquemas son los que trabajó Santiago Solari previo al duelo contra Mazatlán, y a poco tiempo de que comience el partido sabremos cuál fue la decisión final que tomó el estratega argentino, pero no descartes ninguna de las dos formaciones entre línea de 5 y entre línea de 4, que las dos se estuvieron trabajando de manera importante.
¿Algo más que quieras agregar, César?
Comentarles que el cuadro del América, si el día de hoy consigue una victoria frente a Mazatlán, estará subiendo prácticamente a los primeros 8 de la tabla general. De alguna manera se irá recuperando el equipo. Hay mucha confianza, hay mucha unión de grupo en este momento en el vestidor azul crema. Ayer lo decía Álvaro Fidalgo, que la presión no pudo con ellos, que han demostrado que el vestidor está fuerte y hoy tratarán de mostrarlo de nueva cuenta.
Perfecto, César, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes. César Caballero con lo último del conjunto del América, que sí tendrá que olvidarse por completo del tema arbitral. De pronto ese mensaje que manda Layún, que creo que tiene razón, porque hasta cierto momento el futbolista se desespera, ¿no? Pero se volvió como hasta de moda, ¿no, Pietra? Son malísimos hablándole hacia la cámara, haciendo referencias a los árbitros, tratando de mandar ese mensaje. Lo que tienen que hacer en América es olvidarse del arbitraje, ponerse todos en cintura, porque ya son varios los expulsados, y mejorar también dentro del terreno de juego, porque el nivel futbolístico, por más que vienen de ganar, Pietra, sigue estando lejos del esperado, ¿no?
Sí, todavía deja que desear. La disciplina también, porque se hablaba mucho de eso en la época del Piojo, sí. Pero están igual. Entonces, ¿era el Piojo o no era, no? Sí creo que de momento se tienen que dejar de quejar. Es cierto que el otro día ganan y se quejan. No quiero ni pensar si hoy pierden y por ahí alguna decisión arbitral lo que van a hacer. Entonces, sí concentrarse nada más en lo que es el fútbol. Es una buena noticia que ya vayan a tener disponible a Jorge Sánchez, porque sí, claro. Les hace mucha falta. Yo pensaría ya, hablando netamente en lo deportivo, y que Pérez Durán será el árbitro, ¿verdad? Uh-huh. Para este juego se me hace un árbitro capaz. Y en lo deportivo, si el otro día les funcionó la línea de 5, yo me seguiría igual.
Ni moverle.
Yo pensaría que sí, a ver qué decide Solari.
¿Coincides, Rafa?
Sí, en el, o sea, ajuste ninguno. Uh-huh. Como quiera que sea, el equipo recuperó un momento crítico, difícil. Hizo 3 goles que le alcanzaron para ganar el partido de visita. Aunque Santos no está, no ha sido el arranque que se esperaba. No quiero decir que se esperaba porque pensara uno que Santos iba a ir en primer lugar, pero no tan mal. Digo, el cambio de técnico, la salida de Almada, que había logrado, la verdad, armar un equipo muy, muy sólido, muy competitivo, muy intenso, y la llegada de Caixinha, pues quieras o no, cada quien técnico tiene su manera de ver el fútbol y trata de poner un sello al equipo. No le ha funcionado a Caixinha, pero tampoco se veía como un partido muy, muy a modo para el América, después de haber recibido 3 goles en el Estadio Azteca con San Luis, que no había convertido un solo gol en lo que va el torneo. Cualquiera diría, ¿sabes qué? El compromiso en Torreón va a ser difícil, a lo mejor apostaban por un empate y ganó. Y entonces para este partido yo creo que la lógica es que repita, ¿no? Repita. Sánchez no sé hasta qué punto esté recuperado al 100, ¿no?
Uh-huh. Anímicamente ayuda muchísimo, ¿no?
Sí,
porque,
claro.
Porque no juegan del todo bien, ese es un hecho contra Santos, pero en la moral, en lo emocional, un partido que estaba cuesta arriba y que lo termina sacando, de ahí tienes que aferrarte para empezar a revertir la situación. El tema también, tampoco pueden vender hoy, que con todo respeto para Mazatlán, si el Guadalajara le metió 3 goles al Mazatlán, el América no debería de tener mayor inconveniente. Tiene el 51% de probabilidad de ganar, de acuerdo al ESPN Football Index, 24 para Mazatlán, 25 para el empate. No debería de haber ni el arbitraje, ni las expulsiones, ni... No,
no lo sé, el equipo de Mazatlán en su casa... Sí, te pone, a Xolo, sí, te pone, ¿no? sí, le ganaron a Xolo, lo hicieron bien. Debe ser un aliciente especial para Benedetti, por ejemplo, enfrentar al América, que ha tenido un buen arranque de torneo con el equipo de Mazatlán, el colombiano. Entonces, a mí se me hace un poquito exagerado, de acuerdo a lo que hemos visto del América, porque Mazatlán ya también ganó su primer partido. La América igual, ¿eh? O sea, están parejitos en la tabla. Tampoco que me digan, wow. O sea, empieza a intentar salir de la crisis el América, pero así que me digas, ya salió. No, todavía no. Lo que hubiera sido si pierden contra Santos y le tocara Mazatlán, ¿no?
Pues se jugaba el puesto Solari, ¿no?
Casi, ¿sí?
Incluso hay otro partido, por ejemplo, el partido que pierden con Tigres, tienen capacidad de reacción.
Sí, de acuerdo.
Que visitar a Tigres allá y que te da 2 goles en el primer tiempo y tú con algunos descuidos defensivos, sí. Y luego emparejó el partido. Y un penal fue lo que inclinó merecidamente para Tigres, pero la balanza que terminó siendo un 4-2, pero sí habían tenido capacidad de respuesta. ¿No?
El tema pasa también por lo que ya se espera de este América, ¿no? Si ya pasaste ese momento complicado, ya fuiste capaz de superarlo para tener tu primera victoria, también mostrar otra cara, otro rostro, ¿no? Más allá del resultado, que entiendo es lo más importante. Yo sí espero otra cosa de América, Rafa. No que sigan sacando el partido así de 1-0, 2-1 y apenas en la recta final. Este América tiene que dar mucho más, Rafa, mucho
sí,
más.
Sí, sí. No, aparte tiene plantel para dar más. Digo, estaba la interrogante con Valdés, ya apareció de inicio Valdés, sí. Hizo un muy buen gol. Sí. Entrando como me imagino que será lo que pretende Solari, o sea, tener un interior que te pise el área, que pese en el juego aéreo, tiene buen golpeo de pelota de media distancia, o sea, te pones a ver y, si está como para la exigencia para América, claro, de mejorar.
Claro.
Claro que sí.
Es que toda esa crítica de que el plantel y los refuerzos y Baños no sirve. ¿Tú revisas el plantel de América? Es un muy buen equipo.
Yo creo que a lo mejor Otero sí llegó tarde y lo que me digas, yo he sido también un crítico de Santiago Baños. Se me hace que ahora el equipo tiene buen plantel. La contratación de Diego Valdés, ¿esa ya fue bronca de Solari o si estaba mal o no estaba mal para arrancar el torneo? Pero eso ya fue bronca de él. O sea, Baños y la directiva ya puso ahí el plantel. Claro. Yo creo que el plantel está muy interesante para este torneo.
Quitando a Leaño. Tú dime, si Valdés estuviera con la opción de ir a un equipo, al que sea, dime qué técnico no lo quisiera tener. No,
cualquiera.
Todos.
Cualquiera. Todos. Y le salió carito y ahí está.
Te digo una cosa. También otra interrogación, Zendejas. Pero Zendejas, como quiera que sea Necaxa, se ganó un lugar, ¿eh? Sí. porque aparte era el goleador del equipo. Y lo poco que ha jugado en América tampoco se le puede exigir tanto en este momento con todos los inconvenientes de América, ¿no? Porque el problema de América ha sido un poco colectivo, no ha sido individual. Que digas tú, ha fallado, sí han tenido desaciertos defensivos, pero el funcionamiento del equipo ha sido en realidad pobre, bajo. No se esperaba que arrancara así América. Pero Zendejas, lo que ha jugado, lo ha jugado bastante bien.
Y el plantel ahí está, ¿no?
Y va a pelear un puesto ahí.
Lo mismo de Jonathan, yo creo que va a terminar sirviéndole.
Yo también le tengo mucha fe a Jonathan.
Sí, se me hace que este equipo va a caminar. Es una semana crucial. Ya ganaron a Santos, viene Mazatlán y luego el fin de semana Pachuca. Entonces, imagínate nada más que saquen 9 de 9. El panorama cambia por completo, ¿no? Pero la responsabilidad máxima en este momento del no funcionamiento pues es de Solari. Vamos a esperar y que el americanismo tenga un poquito de calma. Por lo menos ya ganaron este, porque si no es justo decirte. Por eso yo insistía tanto en verlos en el fondo de la tabla, algo que el americanismo no puede soportar, ¿no?
El frío de la cima.
Sí,
el frío
tanto
del
frío
sótano,
que les dio allá arriba. Sí, por...
Ahora, también es cierto, tenía un partido pendiente, que es el que estará jugando esta noche ante el conjunto de Mazatlán en México, por cierto, para la señal de ESPN. Por cierto, puede ser un tanto engañoso, ¿no? Cuando ves, bueno, le falta el partido y demás. No va a ser sencillo, pero sí con la obligación, y yo sí lo tengo que decir, por la cartita, porque no han jugado bien, por el futuro de Solari. América está obligado a sacar el resultado esta noche mostrando otro rostro, otra versión, Rafa.
Claro.
Porque si lo ganan con las dudas con las que fueron líderes absolutos el torneo pasado, tampoco le va a satisfacer a la afición.
Pero está bien, así tiene que ser la exigencia, porque tiene con qué.
Claro.
O sea, si repasamos aquí, ¿cuál puede ser el problema para América en un momio que vas de visita? Que no es una cancha fácil, es un clima húmedo, hay un desgaste físico importante. Generalmente los equipos que visitan Mazatlán, los últimos 20 minutos se caen físicamente. Entonces, ese tema, pero de plantel a plantel, digo, no, América, por supuesto que está obligado a ir a ganar el partido.
Claro. Sí, sí. Ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Ver una... Pues una carta de protesta del América hacia el arbitraje,
sí,
eso,
raro, ¿no?
Imagínatelo, hace algunos años, era impensable, impensable. No porque le hayan beneficiado al América, sino porque el entorno durante años ha sido ese y la
pero
opinión
es que
de la gente.
Antes era esto, ¿no, Pietra? Antes era...
No lo sé, ya, no, y algunos ya otros no, grupos
pero,
también.
Pero
¿eh?
También te
algunos
voy a decir una cosa, grupos. Últimamente, mira, escuchaste en este mismo espacio de Picante a Dionisio, que fue conectado por Zoom. Digo, tenía un recuento de fallas arbitrales que han perjudicado a la América.
No, es que es verdad.
La verdad es que ahí
claro,
está.
Es verdad.
No, los últimos torneos, no, yo creo que es de los
lo han apostado.
Más
señor,
perjudicados por el arbitraje.
Claro que sí.
Eso sí.
Mentira
pero,
no es lo del comunicado. Eso en
pero,
lo absoluto.
Pero la ahora, cartita es lo que
razón
está...
Razón tiene, así, pero la cartita es la
que... Esa fue plan con maña.
Claro. Sí.
Porque aparte se agarraron...
Que se enteren todos.
Se agarraron, cada quien tiene su interpretación, pero para mí de tres jugadas, que por supuesto ninguna de las tres es roja. Para
vamos
mí lo del penal es...
Disfrute del mejor análisis en Fútbol Picante. Invitación para que nos acompañe esta noche. Está listo nuestro compañero León Lecanda con lo último de la máquina de Cruz Azul que tiene actividad en la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Qué pasa, León? ¿Cómo estás? Bienvenido, fuerte abrazo. Ahora te pregunto del posible 11, la probable alineación. Lo primero que quiero preguntarte es después de todo el ruido que se hizo con Reynoso, previo al partido contra Necaxa, ¿a estas alturas sigue siendo el técnico? ¿Seguirá siendo el técnico? ¿Se calmaron un poco las aguas o todavía hay incertidumbre? Abrazo, León.
¿Cómo estás, querido Adal? Fuerte abrazo en Fútbol Picante. Bueno, todavía está caliente el tema porque esto es muy reciente. Sucedió el viernes el amago de renuncia de Juan Reynoso, la situación... Como comentábamos nosotros en ESPN Football Center el fin de semana, de que incluso Jaime Ordiales en algún momento dado habló con el ingeniero Víctor Velázquez y le dijo, bueno, mira, si yo soy el problema, también me puedo hacer a un lado, no queremos crear inestabilidad. Todo se empezó a tranquilizar ya un poco el fin de semana, más allá de la derrota con Necaxa que dolió al grupo, con el viaje a Hamilton, Ontario. Ayer el equipo tuvo toda la mañana recreativa, pudieron asistir a las cataratas del Niágara, tomar fotografías espectaculares en el invierno canadiense, gélido con temperaturas de 15 grados bajo cero. Hoy el tema es un poquito el viento y la lluvia, pero la temperatura no es tan baja como ayer y antier, y esto, bueno, ha traído un poco de calma ya al entorno de Juan Reynoso. Lo que me dicen las fuentes, Adal, es que por ahora sigue firme como entrenador, que todos confían en que cada quien haga su trabajo, la directiva, lo suyo. Lo mismo Jaime Ordiales como director deportivo, el cuerpo técnico, amalgamar a este grupo talentoso de jugadores y, por supuesto, los futbolistas, desarrollar su trabajo en la cancha.
¿Nos platicas un poco sobre el probable 11 León que pueda presentar el técnico Reynoso esta noche?
Sí, mira, evidentemente rotaciones. Hay que considerar que tiene 5 ausencias Cruz Azul, quizá 2 de ellas muy importantes porque son base de la columna vertebral, Pablo Aguilar y Carlos Rodríguez. El cuerpo técnico decidió darle descanso a ambos, al paraguayo y al refuerzo mexicano, así que se quedaron en México. También Adrián Aldrete se quedó por una lesión en el sóleo, y lo mismo los 2 refuerzos que llegaron de última hora, el chileno Iván Morales y el paraguayo Ángel Romero. Esas son las 5 ausencias. Ninguno hizo el viaje a Hamilton, Ontario. Entonces Cruz Azul de atrás hacia adelante con Jesús Corona en la portería, línea de 4 en el fondo con Joaquín Martínez, el Shaggy, como lateral derecho, Alejandro Mayorga por el otro costado, los 2 centrales, Julio César El Cata Domínguez y Luis Abraham, el refuerzo peruano. Media cancha con Eric Lira y, ojo, el doble pivote con Nacho Rivero y un poquito más libre en esa media cancha, Rómulo Otero, jugando como una especie de enganche o tercer mediocampista, quizá un poquito como lo vimos en la eliminatoria mundialista con su selección de Venezuela. Como extremo izquierdo, Cristian Tabor recibe su primera titularidad en Cruz Azul. Del lado derecho, Luis Ángel, el Quick Mendoza. Y centro delantero, Santiago Jiménez.
¿En el arco es Jurado o es Corona?
Perdón, Sebastián Jurado. Jurado. Si dije a Jesús Corona, es la costumbre, Adal. Es sí. Sebastián Jurado, el arquero titular.
Perfecto. Hay reacciones del técnico de La Máquina, ¿no? Algo mencionó en específico, ¿no, León?
Sí, obviamente el dolor que tiene Cruz Azul por haberse quedado marginado en los últimos 2 periodos de CONCACAF Liga de Campeones, el anterior muy reciente, ya con Reynoso al mando, frente al equipo de Rayados de Monterrey por goleada en las semifinales, y el año previo, en el 2020, hay que recordar, en aquel momento cuando Cruz Azul pierde 4-0 ante Pumas, se va Robert Siboldi con un técnico interino, Cruz Azul pierde en los cuartos de final contra LAFC, así que muchos de estos jugadores han vivido ambas eliminaciones. Y por supuesto, sobre esta obligación que tiene Cruz Azul y sobre el cómo afrontará el torneo de la Conca Champions, habló ayer el técnico Juan Reynoso.
Mira, eso de una u otra forma nos daría ese plus de lo que viene siendo este grupo de jugadores y lo que es la institución y la cooperativa en los últimos tiempos. Creo que aquí no hay medias tintas, o vas por todo o termina en una frustración, ¿no? Nosotros asumimos que fue una frustración lo de no llegar a la final y no campeonar en CONCACAF. Hoy tenemos una nueva oportunidad.
Palabras del técnico Juan Reynoso. Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes. Abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Ahí está León Lecanda con la información de La Máquina de Cruz Azul. ¿Qué tan obligado, Rafa, en la CONCACAF Liga de Campeones, La Máquina?
No, claro que está obligado.
¿Pero qué tanto? O sea, ¿a título?
Pues sí, a mí me parece que sí, ¿eh?
Con el plantel que le armaron a Reynoso, más allá de la polémica y demás, no, bueno, es un trabuco el que tiene Cruz Azul, ¿eh?
Por eso, para mí está más obligado incluso que en circunstancias o en torneos anteriores, ¿no? De esto mismo, CONCACAF tiene plantel de sobra.
Y tiene plantel de sobra para hacer esto, ¿no? Las rotaciones, dar descanso, darle juego a los que han perdido protagonismo en liga también.
Sí, por más que deje algunos jugadores, los que lleva, pues son de buen nivel. Vemos la alineación que puede presentar desde el mismo Jurado, que no tiene mucha oportunidad de jugar, y todos los demás. O sea, es un plantel muy completo que no debería de tener ningún problema para ganar. Si las broncas se las buscan ellos solitos. Sí, yo en lugar de estarme hasta peleando y ver si Juan Reynoso, si no, Juan Reynoso lo llamaba y lo apapachaba y le decía, tú me hiciste campeón después de tantos años, ¿qué más necesitas? ¿Qué quieres? Vamos a sentarnos a platicar. Tranquilos, hombre, no pasa nada. Yo haría eso, pero pues son tantas las broncas internas que hay ahí que uno ya no sabe, ¿no? Pero yo fortalecería a mi equipo, pues empezando por el técnico.
Para ambas partes, ¿eh?
Sí, claro.
Yo digo, el caso de Reynoso y el caso de Ordiales, en materia de fútbol son unos privilegiados.
Sí, la verdad. Sí. Y capaces los dos, además.
Como quiera que sea, Jaime Ordiales haber salido, fue a lo mejor un poco extraño cómo lo hicieron a un lado y que de repente se quedara dentro de la institución como asesor, que esa fue la información que se recibió, ¿no?
Pues sí, de Velázquez.
Pero al margen de eso, oye, con la trayectoria de Jaime, lo que fue como jugador, yo creo que tiene el récord como jugador de haber estado en más todas instituciones. Las
áreas. No, y en todas las áreas. Futbolista, aparte, entrenador, directivo. Claro, es un claro, señor que conoce el fútbol en todos los
y
sentidos.
Y llegó a ser al mismo tiempo director deportivo y técnico en Necaxa.
Es verdad, es verdad.
Entonces, oye, con ese bagaje de experiencia y con un hombre como Reynoso que se ha distinguido desde que su etapa de jugador, que fue fantástico, central, uh-huh, o sea, cumplidor, identificado en la institución, consiguió un título. ¿Sabes qué? Si tienes dos, tres detallitos ahí en limas asperezas, se acabó el problema.
Y más si estás en las cataratas del Niágara, ¿no? Que se vayan Reynoso y Ordiales, tomen una foto, vayan un cafecito. Porque, a ver, es entendible, puede haber diferencias, no nada más en el fútbol, en la vida en general. Pero si ya están, como dice Rafa, si ya están los dos en el puesto, si ya están los dos trabajando, y si está la mesa servida para un tremendo banquete, pues dejemos a un lado el orgullo, el ego, las diferencias, resolvamos, seamos profesionales y trabajemos en pro, ¿no?
Profesionales y buenos compañeros, si no, no necesariamente tienen que ser amigos. Correcto. Como decía Juan Reynoso, no estuvimos en Navidad ni en Año Nuevo, ¿verdad? Pues no, no, pero tú también como empleado en una empresa, pues no invitas a todos a tu casa.
Es verdad.
No, pero cosa, procura ser buen compañero.
Hasta en una relación trabajo es mejor eso. Sobre todo es un técnico y un directivo.
Sí, que no sean amigos.
Que exista respeto.
Claro.
O sea, que haya afinidad en el renglón futbolístico.
En el profesional.
¿Sabes qué? Sí. Vamos a darle forma a esto. Yo, directivo, voy a colaborar contigo, Juan. En esto me parece que te doy mis puntos de vista. Tú eres el responsable, tú decides. Pero bueno, tiene capacidad de sobra, jefe, experiencia. Y que sí, como jefe. Lo tienes que hacer contacto.
Claro.
O sea, con respeto, contacto. Pero yo creo que tienen todo para hacer, la verdad, un muy buen trabajo. Y le reforzaron al equipo cuando menos esperaba, porque se había anunciado que no había dinero y que no le iban a meter.
Y de repente empezaron a llegar y a llegar jugadores. No, y
ningún
muy bien.
Equipo se reforzó como Cruz Azul.
Sí, entonces, pues no necesitan, siendo buenos compañeros, digo, aquí, por ejemplo, nosotros sí somos amigos, pero no necesariamente tendríamos que hacerlo para hacer un buen show.
Bien el programa.
¿No? Exacto.
Sí, correcto. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo, no necesariamente, en ocasiones hasta termina en cuestión de respeto y demás. Si hay alguna diferencia, se hace a un lado, se trabaja en pro, y después cada quien para su casa. Y en Navidad no necesariamente te mando regalo, un mensajito, ya. Una foto allá en las cataratas del Niágara lo puede resolver absolutamente todo. Veremos finalmente cómo le va.
Tirándose en un barril.
Bueno, ya si no resuelven, pues igual y alguno que otro.
Un empujoncito.
Si no resuelven sus diferencias y el café no funcionó, pues ahí me dices, si el agua está fría, ¿no? Vamos y venimos. De regreso al fútbol picante, repasamos lo que ocurrió el día de ayer en el Parque de los Príncipes. El conjunto del Paris Saint-Germain recibió al Real Madrid, un PSG que estuvo intentando a lo largo de prácticamente todo el partido, con un Kylian Mbappé que sigue siendo la máxima figura a cada media vuelta. Y hablando de figura, Rafa, lo de Thibaut Courtois, que sigue apareciendo en todo momento, y aunque sea penal y esté enfrente Messi, también Thibaut Courtois.
Sirvió para disfrazar el resultado, ¿eh?
Sí, sí. Y acá era el 94 cuando Kylian Mbappé le rompía la cintura a Lucas Vázquez. Muy frío la marca también.
Impresionante.
Y lo de Mbappé marcando al que podía ser.
Qué potencia. Aparte es atrevido, es encarador, pero es potente. Pocos jugadores en un espacio tan corto pueden sacar tanta ventaja.
Los elogios para Mbappé y los cuestionamientos para un Lionel Messi, no nada más por haber errado el penal, sino porque está lejos de esa versión que pudo ofrecer en el pasado con el conjunto del Barcelona y que se esperaba o se sigue esperando pueda demostrar con el cuadro parisino. En contraparte, el que ha roto piedra ya con las sequías, Cristiano Ronaldo, por fin marcó.
Pero después de cuánto tiempo, ¿no? No sé, empieza a asomarse un año formidable para Mbappé, en donde igual y va a arrebatar la posición de privilegio a cualquiera de estos dos de los que estamos hablando, ¿eh? Pero bueno, finalmente Cristiano Ronaldo ya marcó.
Sí,
sí. ¿De qué manera?
Sí, ¿de qué manera?
Es increíble cómo saca, tiene tan corto el espacio y cómo saca el disparo. Y dejó parado el portero.
Sí.
Fíjate, no tenía una racha de 6 partidos sin anotar desde la temporada 2008-2009. Eso te habla de la regularidad, de lo que ha sido Cristiano Ronaldo a lo largo de toda su carrera. Se acabó entonces la sequía para el portugués. Y según esta edición de Fútbol Picante, Caro de las Alas, Caro, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, acá estamos para platicar varios temas. Ya veías, hablábamos de Messi, los cuestionamientos, la figura de Mbappé, Cristiano Ronaldo, muchos tópicos que queremos repasar contigo, Caro. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Adal? ¿Todo bien? Yo creo que escuchando los comentarios de ustedes de Mbappé, algo que se sale de los ojos y de la vista, yo creo que hay que decir que van a ser de nuestros últimos programas en donde vamos a estar comparando a Cristiano y a Messi, por lo menos en Champions League. El calendario no perdona y a ellos tampoco les va a perdonar.
Es verdad, se viene complicado y es también en el lado romántico difícil de aceptar, pero bueno, en algún momento nos quedaremos sin esa rivalidad entre Messi y Cristiano. Caro, compañeros, vamos a la primera frase, Caro, que queremos que completes. Hay dos opciones, yo te digo la frase y tú me dices con cuál de estas dos pequeñas... palabras o frases podemos ir a completando. Messi, espacio en blanco, el jugador determinante que el PSG requiere. Las opciones son: Messi sigue siendo el jugador que el PSG requiere, o Messi ya no es el futbolista determinante que requiere el Paris Saint-Germain.
A ver, Messi lovers, ya no es el jugador determinante que el PSG requiere. Es un jugador muy importante, es un jugador que puede hacer diferencias, pero hoy el jugador que el PSG requiere, y ayer quedó demostrado ante Real Madrid, es Kylian Mbappé. Si hay un jugador por el que debe luchar Al-Khelaifi, Leonardo, el Príncipe, quienes ustedes quieran, tiene que ser Mbappé. Ayer lo demostró, lo decía Rafa hace un ratito, moviéndose prácticamente en una baldosa, diferente, rapidez, joven. En el caso de Messi, es un jugador que se impone a quien está al frente, que te puede hacer una jugada diferente en 90 minutos, pero lo veíamos el otro día ante el Rennes. No aparecía y tampoco ayer fue su partido, sin contar la jugada del penal en donde Courtois tiene su mérito y en donde cualquiera también puede fallar un penal, aunque Messi, a los que les gustan las comparaciones, suele fallar, por ejemplo, más penales que Cristiano Ronaldo.
Y consta que yo no dije nada, Pietra. Qué bueno que fue Caro. Porque luego, no, dale, Cristiano. Bueno, ya está. ¿Coincides tú, Pietra? Ya no es el que necesita el Paris Saint-Germain.
Lo último que dijo Caro no coincido, pero en esto que era concretamente lo de la duda, ya no es cierto. Ya no es el jugador determinante. El determinante es Mbappé. No lo es Neymar, no lo es Messi. Así de claro lo pongo, es Mbappé, pero es un jugador todavía necesario, más necesario que Neymar para mí, pero la palabra determinante es lapidaria, ¿no? Ya no lo es.
¿Coincide, Rafa?
En el momento no lo es, pero veo en Messi, el día que recobre el gusto por jugar al fútbol, ese gusto que la verdad es que irradiaba, proyectaba cuando se ponía la camiseta del Barcelona, el día que lo recupere, yo creo que invertiría esta situación porque no podemos dejar de lado la capacidad de generación de fútbol que tenía, la participación que aquí tiene mucho menos. Claro. Él entra en contacto con la pelota, yo creo que el 40% sí, de verdad. Lo que lo hacía con Barcelona.
Es verdad, es verdad. Bueno, Caro, vamos a la siguiente frase. ¿Cristiano Ronaldo cerrará esta Champions con más o con menos goles que Messi?
Bueno, ahí sí tengo que sacar la bola de cristal, hay que ver qué va a pasar contra el Atlético Madrid, más allá que el Atlético Madrid viene jugando mal, el Manchester United tampoco. A ver, yo creo que con más, en este momento tiene más goles que Cristiano, tiene 6-5, los dos goles que marcó Messi en Champions League fue un doblete, en uno contra el Brujas y otro ante el Leipzig. Y bueno, ya el otro que conocemos. Entonces, yo creo que Cristiano, o sea, me voy a ir desde las sensaciones. Evidentemente, quien llegue más lejos, y el del PSG pareciera que fuera a llegar más lejos, Messi pudiese tener chance. Pero yo creo que Cristiano, a nivel de goles, está demostrando que es más determinante con toda esa estadística que mostrabas en un principio, de esa racha de sequía. Hay que ser muy goleador para que tu racha de sequía máxima había sido de 7 partidos sin anotar.
Sí. De acuerdo. Rafa, ¿coincides? ¿Más goles para Cristiano?
Pero, mira, va a depender de qué tanto se mantengan con vida en el torneo. en la medida que jueguen partidos. Exacto. Si son más los partidos que va a jugar el PSG, obviamente creo que es Messi, porque no va a marcar como nos tenía acostumbrado, pero va a marcar, seguramente va a marcar. Entonces yo creo que sí lo superaría. Y caso contrario, bueno, si avanzara el Manchester, pues Cristiano siempre tendrá la oportunidad de ser el importante en lo que a goles se refiere para su equipo.
¿Pietra?
Cristiano sí es determinante en el Manchester United. El problema es que, siendo el determinante, por eso el equipo en muchas ocasiones no camina, y ahí está su primer gol apenas en el 2022. Hay más plantel en el París, y por lo mismo creo que va a seguir avanzando el París, va a eliminar al Real Madrid y terminará Lionel Messi haciendo más goles.
Ok, Lionel Messi entonces para ti, sí. Pietra. Bueno, vamos a la última, Caro. Las opciones son Messi o bien Cristiano. ¿Estará más cerca de ganar la Champions este año? Un poco ligado a lo que hablábamos, ¿no? De cómo vaya el andar de sus equipos y sigue avanzando. Sí. Pero ¿quién podrá estar más cerca de conseguir el título en la Champions? ¿Messi o Cristiano, Caro?
Yo creo que Messi, y lo decía Pietrasanta hace un ratito, tiene más equipo, está mejor rodeado. Si no aparece Mbappé, aparece Di María, Neymar, esperando a ver si termina de reaccionar o no. Pero está claro que este Manchester United es un equipo sin rumbo. Va ganando partidos, pero va dando tumbos de banda a banda, en donde Cristiano es muy protagonista, pero cada día sale una noticia diferente, que no se la lleva bien en el vestuario, que el equipo no sabe para dónde va, que tiene unos defensas carísimos que no defienden bien. Es decir, yo siento que este Manchester United, salvo un milagro, llegaría a la final. El propósito, el objetivo por el que llevaron a Pochettino al PSG es quedar campeón de la Champions League. No solamente llegar a la final, sino quedar campeón de la Champions League. Entonces, por eso pongo al equipo parisino y a Messi con esa posibilidad.
¿Y otra?
Sí, totalmente de acuerdo. Messi y el París.
¿Rafa?
Lo mismo. Bueno, con mis compañeros.
Yo no quiero ser Contreras. Sí soy Contreras, no es porque quiera hacerlo, creo que ni Lionel Messi ni CR7. O sea, la respuesta entre estos dos sí coincido.
Pero más cerca.
Entre estos dos Messi, sí, de acuerdo. Entre estos dos sí Messi, pero creo que ninguno de los dos.
Sí.
No sé si tú coincidas en eso también, Caro, ninguno de los dos.
No, ninguno.
La verdad que yo a este PSG le he visto muy poco fútbol para lo que nos prometieron. Nos dijeron, el tridente soñado, Messi, Mbappé y Neymar. Neymar está más allá que aquí, un jugador que se la pasa lesionado, que ni siquiera ha podido tener continuidad en los últimos partidos con Brasil. Y Messi, que yo siento que hoy para él la prioridad como futbolista es la selección argentina. Si Messi se tiene que perder la final de la Champions League para estar a punto con la selección argentina, que es su gran deuda, lo va a hacer. Entonces decía Rafa hace un ratito, cuando le vuelva la alegría. La alegría la vamos a ver como la vimos en la final de la Copa América con Argentina, porque esa es la gran deuda de Messi. Lo del PSG, evidentemente, él es un profesional, le gusta el fútbol, es talentoso, pero no sé si le va a entregar todo. De todas maneras, ahí está el as bajo la manga, que ya no es tan debajo de la manga, que es Mbappé. Pero sí, yo creo que Pochettino no le ha podido dar la vuelta a este PSG para lo que nos prometió. Le falta irreverencia, le falta rapidez, le falta explosión.
Rafa, ¿querías decir algo?
No, primero sortear el tema del Madrid, ¿no? Porque el Madrid tiene que mostrar otro rostro totalmente distinto a lo que fue ahora en París, jugando de local. Pero incluso dejando fuera al Madrid, tiene tres obstáculos ahí, cualquiera que le toque, Liverpool, Bayern o Manchester City.
Sí, es verdad.
Yo creo que está en ruso.
Sí, está complicado. Bueno, Caro, gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Caro. Caro de las Alas con nosotros en Fútbol Picante. Hacemos pausa y hablamos de Caixinha y sus Santos. De regreso en Fútbol Picante, actividad en la CONCACAF Liga de Campeones. El conjunto de Santos se midió a Montreal y batallaron, fue Pietra, hasta el último suspiro del partido, hasta el 88 cuando Sejo marcó.
Sí, es de todas maneras un resultado que ya necesitaba para agarrar un poquito de confianza a Santos, ¿no? Porque se nota que le está costando mucho trabajo, algo que le fue muy bien al Santos en torneos anteriores, que era su defensa, pues les hace falta agarrar confianza y que Caixinha entienda que tiene muy buenos jugadores ahí atrás, ¿no? Porque no entiendo por qué no esté funcionando el aparato defensivo de Santos.
¿Por qué, Rafa? ¿Por qué no funciona?
Pues no sé, me parece que un poco obedece a los movimientos que hubo, ¿no? De un torneo para otro, el regreso, la llegada de Caixinha, no sé con, finalmente con qué idea, pero no la veo apegada a lo que hacía Almada, ¿no? Entonces, sí creo que el equipo ha resentido un poco. Y vas, en la medida que no te dan los resultados, vas entrando en una desconfianza que de repente en situaciones más o menos claras de gol no eres acertado, defensivamente ha cometido una serie de errores también. El partido de ayer, la verdad, quieras o no, el VAR fue muy oportuno para que Santos no tuviera una derrota más, porque no iba a ser fácil levantarse del 1-0, que se habían puesto adelante, que había dado por bueno el gol y que lo anularon por una falta previa, que sí existía la falta, porque sí existió, pero a veces es difícil entender, ¿no? Y como después de ya una jugada donde pues, la genera el delantero dentro del área y vence a Acevedo, que se vaya al VAR y que eche para atrás el gol. Pero a Santos le está costando y coincido con Pietra, ¿no? El resultado fue importantísimo, más allá de las formas, cómo lo consigues, que lo consiguen merecidamente. Porque de acuerdo a lo que fue el partido, la figura del partido fue el portero del Montreal, ¿no?
Sí, pero si hubiera valido ese gol que tú dices, cómo se le complica. Por eso hay ocasiones en que ganar, como sea, ¿verdad? Sí. Hay ocasiones que dices, caray, necesito este triunfo para tomar confianza, porque plantel hay. A pesar de que les quitaron a Valdés, a Otero, plantel hay. Lo de Lozano, creo que teniendo Lozano puede ser muy importante para el equipo de la comarca. Si no, ¿por qué lo aguantaron tanto tiempo, no?
El tema creo yo que aunque es ventaja, es mínima. Y a lo que le está costando a los equipos mexicanos en los últimos tiempos ir a Montreal o ir a ese territorio tan difícil para poder aguantar el resultado en la vuelta, es muy justito, ¿eh?
Oh, los regresos van a ser complicados.
Complicadísimos.
Siempre. Y así ha sucedido. Cuando la ventaja es mínima, los regresos han sido muy, muy complicados.
Sí, lo termina batallando. Lo que sí que le podría ayudar también este torneo y este tipo de partidos al técnico Caixinha para tratar de perfilar el equipo que sigue muy lejos de lo que recién mencionabas, lo que se esperaba en Liga, ¿no? El conjunto de Torreón. Hacemos pausa y al regreso platicamos de los Pumas. Tienen plantel para competir en Liga y competir también en la CONCACAF Liga de Campeones. Lo platicamos al volver. Aseguró que su anotación al Real Madrid no influyó en su futuro y que aún no tiene decidido qué va a hacer. También exclamó que es feliz por ser un futbolista del Paris Saint-Germain y que lo va a dar todo para poder conseguir la clasificación a la siguiente ronda, aseguró el delantero francés. Pedri comentó que van a la Europa League con muchas ganas de competir y de ganar en rueda de prensa previa al partido de Europa League ante el Napoli. El volante dijo que le darán la seriedad de vida al certamen europeo que conocen de la calidad del cuadro italiano. Todo esto día antes del partido de ida. El equipo haitiano Azcabali tomó la decisión de abandonar la presente edición de la CONCACAF Liga de Campeones después de tener problemas de visado con jugadores y cuerpo técnico. CONCACAF aseguró que New England Revolution avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador de la serie de octavos de final entre Pumas y el Deportivo Zaprisa. Y por supuesto la invitación para que nos acompañe más tarde en SportsCenter. Puesto a los duelos de los octavos de final en la Champions, por supuesto actividad en la Europa League. Para que nos acompañe en un ratito más en SportsCenter. Hacemos pausa y al regreso hay plantel en el conjunto de Universidad para pelear en CONCACAF Liga de Campeones y también en Liga.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.